Sí, hoy es lunes 6 de agosto del año 2012 y hoy es la segunda clase de este taller de Abhidhamma. Y ahí ustedes tienen los tópicos que vamos a tocar a partir de hoy. No sé si son muchas láminas, pero vamos a entrar ahora a parcialmente al estudio de la Abhidhamma. Entonces primero vamos a tocar el tema de las tres canastas, después de los seis concilios. Vamos a tocar brevemente sobre la importancia de la Abhidhamma, la autenticidad de la Abhidhamma, también brevemente, orígenes de la Abhidhamma, y después vamos a entrar a la canasta de la Abhidhamma, y después vamos a empezar a explorar el Abhidhamma canónico, y vamos a explorar el primer libro de la Abhidhamma, el Dhamma Sangami. Entonces tenemos muchos temas por cubrir. Entonces comencemos ahora con las tres canastas. Muchos de ustedes ya saben sobre esto, pero aquellos que no saben, la enseñanza del Buda se clasifica, una de las formas de clasificar la enseñanza del Buda es en tres canastas. Y ahí tienen los nombres en pali: el Vinayapitaka, que es la canasta de las reglas de disciplina de la comunidad monástica. Y en esa canasta, o sea, es una canasta básicamente para la comunidad monástica, que contiene las reglas de disciplina y también procedimientos para hacer cierto tipo de actividades monásticas, como por ejemplo ordenaciones, etc. Y la canasta es, el siguiente es el sutta o los discursos, la canasta de los discursos. Esta canasta es de interés para todos nosotros, y esa canasta contiene diferentes colecciones, es muy voluminosa. Entonces esa es la canasta de los discursos, y la canasta que nosotros vamos a estudiar es la canasta de la Abhidhamma, que es la tercera canasta. O sea que
las diferentes escuelas o tradiciones, ¿cuáles comparten?
Ahora, las tres canastas fueron registradas en el primer concilio budista. O sea, de que en el primer concilio budista, que ahora voy a hablar sobre eso, se registraron las enseñanzas del Buda y se clasificaron de acuerdo a diferentes criterios. Y uno de los diferentes criterios de clasificación es en tres canastas, que es el criterio que permaneció y el más popular. Hay otros criterios de clasificación que no son tan populares, que la gente normalmente no conoce. Entonces, eso de las tres canastas viene del primer concilio budista, donde no había todavía ninguna división en el Sangha, ¿no? Entonces después, o sea, vinieron todas las divisiones. Entonces, no sé si respondo a la pregunta. Pero por supuesto de que después las distintas escuelas fueron adoptando enseñanzas que se fueron agregando, ¿no? Pero originalmente no había división, y eso es, el primer concilio budista es algo que todos deberíamos aceptar, o sea, no obstante después las divisiones que vinieron posteriores. Entonces, bueno, después vamos a hablar un poco más de esto. Ahora, el origen del budismo. Y por su extensión, el origen de la Abhidhamma. El Buda, nosotros hablamos de la iluminación a los 35 años. Por eso este año es el 2600 años de la iluminación del Buda. Para que ustedes cuentan, han pasado, de acuerdo con los cálculos, 2600 años de que el Buda se iluminó. Entonces, el Buda vivió por 45 años más. O sea que el Buda murió a los 80 años. O sea, de que el ministerio del Buda fue un ministerio de 45 años. O sea, durante esos 45 años, el Buda creó una orden monástica de bhikkhus, de monjes, y de bhikkhunis, de monjas. Y el Buda durante esos 45 años impartió una gran cantidad de enseñanzas. Ahora, el Buda enseñó oralmente. Por eso ustedes van a escuchar que cuando hablan, se habla de la enseñanza del Buda, muchas veces se utiliza en Pali el término Buda Vachana o Buda Vachana, que es la palabra del Buda. O sea, de que el Buda enseñó oralmente. No es que no existiera la escritura. De hecho, la escritura existía, pero la escritura aparentemente no se utilizaba para el propósito de registrar las enseñanzas, sino que las enseñanzas se impartían oralmente. Por esa razón, en el canon, sobre todo la enseñanza de los discursos, tienen un método que es el método de la tradición oral, que es un método bastante repetitivo, ¿no? Porque es el método de la tradición oral. Entonces, el Buda enseñó oralmente y el Buda murió a los 80 años. Ahora, poco antes de morir, momentos antes de su muerte, el Buda le dijo a su discípulo, a su asistente personal, Ananda, de que el Sangha podía considerar que después de su muerte la enseñanza era la enseñanza de un maestro muerto. Pero el Buda dice, el Sangha no debería considerar eso. El Dhamma y el Vinaya que os he enseñado será el maestro después de mi muerte. Entonces esas son las palabras textuales del Buda. Entonces el Buda no asigna, en otras palabras, para explicar esto más simple, el Buda no asigna un líder que lo suceda, sino de que el Buda dice de que las enseñanzas van a ser el maestro después de su muerte. Por eso el Buda dice el Dhamma y el Vinaya, el Vinaya y el Dhamma. El Vinaya se refiere a las reglas de disciplina, y el Dhamma se refiere a todas las enseñanzas. Entonces, siguiendo esa instrucción del Buda, no se nombra a un líder que va a estar encargado, sino de que se convoca a un primer concilio budista, que tiene lugar 3 meses y 5 días después de la muerte del Buda, para precisamente registrar el Dhamma y el Vinaya y el Dhamma que el Buda enseñó, ¿no? Ahí hay una foto del lugar donde tuvo lugar el primer concilio budista, 3 meses aproximadamente después de la muerte del Buda, en Rajgir, en India. Son unas cuevas, o sea que están en la cima de la montaña. Es un complejo de cuevas que tienen como 2 kilómetros hacia adentro y ahora desafortunadamente se han derrumbado. Entonces uno no puede entrar allá adentro, o sea, uno puede entrar un poquito solamente, o sea, no, o sea que uno no puede ver, porque pero es un complejo de cuevas que seguramente bueno, en la época del Buda, o sea, uno podía entrar, entonces ya allá adentro se celebró ese primer concilio budista. Ahora, entonces ese primer concilio budista fue importante porque se registraron oralmente lo que el Buda había enseñado durante 45 años. ¿No? Y ese concilio estuvo liderado, no obstante el Buda no nombró un líder, pero ese concilio estuvo liderado por el venerable Mahakasapa. Y en ese concilio el venerable Upali estuvo a cargo de la recitación del Vinaya y el venerable Ananda estuvo a cargo de la recitación del Dhamma. Ahora, el término concilio en la lengua Pali es sangiti. Nosotros lo traducimos como concilio, pero en realidad sangiti significa literalmente recitar en conjunto. O más literalmente todavía, cantar en conjunto. Sam significa juntos, y giti significa cantar, recitar en conjunto. Y un poco el nombre este está reflejando cómo fue el concilio, cómo fue este concilio, que fue de que los monjes recitaban en conjunto lo que el Buda había enseñado en señal de aprobación de la autenticidad de la enseñanza. ¿No? Entonces, cuando todos recitaban eso, significaba de que estaban aprobando, o sea, el consenso es 100%, que esa enseñanza era auténtica, que había salido de la boca del Buda. ¿No? Entonces, o sea, el hecho de que el Sangha convocado recitar en conjunto algo que el Buda había ya dicho era la forma de darle el sello de aprobación y se cerraba, por decir así, esa enseñanza de tal manera de que eso no se volvía a tocar. ¿No? Eso es un poco el significado de esto de sangiti. Entonces ese concilio duró 7 meses, para que ustedes se den una idea lo voluminoso que son las enseñanzas del Buda. Y durante esos 7 meses, los monjes estuvieron registrando todas las enseñanzas del Buda. Ahora, quisiera hacer mención, lo que pasa es que como es un retiro de Abhidhamma, taller de Abhidhamma, no puedo entrar mucho en esto. Pero no obstante, este es el primer concilio oficial donde se registran por primera vez las enseñanzas del Buda. Antes de la muerte del Buda, hubo un concilio. Ahora, yo no sé si ustedes están familiarizados con la historia de las religiones de la India, pero en la época del Buda había otro líder religioso de otra religión que todavía existe en la India, que es el jainismo, ¿se dice jainismo? Jainismo. El jainismo. Este líder es Mahavira o Mahavira. Mahavira era el fundador de esta otra gran religión de la India, y que era un contemporáneo del Buda. Ahora, y es muy interesante históricamente porque en el canon Pali hay referencias, muchas referencias a este Mahavira y también a sus discípulos. Aparentemente nunca el Buda y Mahavira se encontraron personalmente. O sea, pero discípulos de Mahavira se encontraron con el Buda y discípulos del Buda se encontraron con Mahavira, ¿no? Pero resulta ser que Mahavira muere antes que Buda. Y después de que muere Mahavira, hay aparentemente un cisma en la orden de los del jainismo, ¿no? Entonces, aparentemente, bueno, y ahí en el Diga Nikaya, en los discursos largos, hay un discurso donde le reportan al Buda de que ha muerto Mahavira. Hay una discusión entre el Buda y un monje y un novicio con relación a esto. Y entonces, aparentemente, en el budismo, cuando se ve que muere Mahavira y inmediatamente después de la muerte se ve que hay una extinción en esta religión, en el budismo se convoca un concilio, el venerable Sariputta, que es el primer discípulo del Buda, ¿no? Y en ese hay un sutta, un discurso en el Diga Nikaya, que ustedes lo pueden encontrar, que se llama el Sangiti Sutta, donde el Sangiti Sutta es una especie de catálogo de cosas, donde por decirlo así, se catalogan las enseñanzas del Buda, ¿no? O sea, de que tiene el propósito, digamos, de recopilar todo y poner todo de una manera así mnemotécnica y muy sintética. No obstante, Sangiti Sutta es un discurso largo. Entonces, y ese sutta fue impartido por el principal discípulo del Buda, Sariputta, y después fue aprobado personalmente por el Buda, ¿no? Entonces, un poco viendo lo que había pasado con la muerte, después de la muerte de Mahavira, entonces en el budismo se realizó un concilio antes de la muerte del Buda, y después, cuando murió el Buda, se realiza oficialmente este primer concilio budista, ¿no? Ahora, en este primer concilio budista no solamente se registran las enseñanzas que el Buda impartió, sino que también se clasifican las enseñanzas. Y el modo de clasificación, el método de clasificación que más conocido es, viene de allí, que es la clasificación en tres canastas. Pero para su información, hay por lo menos cinco modos diferentes de clasificación que se utilizaron en el primer concilio budista, aparte de tres canastas. Cinco colecciones, por ejemplo, es otro que también es conocido. ¿Cómo? Ok. Entonces, eso es el primer concilio budista. Pasaron 100 años después de la muerte del Buda y hubo una discrepancia, no con relación a la doctrina, sino con relación a las reglas de disciplina. Y si ustedes lo ven ahora históricamente a eso, o sea, son cuestiones a lo mejor no muy significativas, pero en esa época se generó un cisma en el Sangha, se generó un cisma, y entonces el budismo Theravada adhirió a la ortodoxia, ¿no? Y ahí se separó un grupo mucho más grande, que se llama el grupo de los Mahasanghikas. Mahasanghikas es un grupo grande, que ese grupo grande que se escindió es el precursor de lo que después vendría a ser el budismo mahayana. Entonces ese concilio ocurrió 100 años después de la segunda, de la muerte del Buda, en Vesali, también en India, y en ese concilio ocurrió una división en el Sangha. También fue oral. Ahora, 234 años después de la muerte del Buda, en la época de este rey Asoka en la India, tuvo lugar el tercer concilio budista. Y en este tercer concilio budista, la convocación de este tercer concilio budista fue porque había ya divisiones doctrinales en la enseñanza. O sea que había 17 diferentes ramas que se habían originado en 230 años después de la muerte del Buda. Entonces el rey Asoka convocó este concilio y en este concilio se agrega un libro a la canasta de la Abhidhamma, no sé por qué a la canasta de la Abhidhamma, donde se recogen todas estas controversias doctrinales. Este libro se llama el Katawatu, que es el quinto libro de Abhidhamma, y donde se recogen todas las controversias de estas diferentes ramas que se habían generado y se refutan, por decir así, desde la perspectiva de la ortodoxia, que en este caso es el budismo Theravada, ¿no? Entonces, ese tercer concilio budista también fue oral. Y ese tercer concilio budista es importante porque es a partir de Asoka que el budismo se expande fuera de la India. Asoka fue un poco el que hizo que el budismo saliera de sus confines originales en la región donde se originó en la India. Entonces Asoka era un rey, bueno, por supuesto que era un rey muy poderoso, que tenía la capacidad económica de hacer de que las enseñanzas se expandieran a otra parte. Y las enseñanzas se expandieron a otros lugares, y particularmente importante fue a el sur, a Sri Lanka, donde Asoka mandó su hijo, que era monje, Mahinda, y su hija, que era una monja, que se llamaba Sangamita. Y las enseñanzas fueron llevadas a la isla de Sri Lanka por el hijo y la hija de Asoka. Y también, bueno, se enviaron monjes al sudeste de Asia, donde actualmente es Tailandia, Myanmar, y bueno, el budismo a partir de Asoka se expande fuera del subcontinente de la India. Y este tercer concilio también fue oral. Ahora, después del tercer concilio budista, como hay una también separación en el Sangha, ya no solamente desde el punto de vista de disciplina, sino también desde el punto de vista de la doctrina, hay concilios de distintas ramas. Pero en la ortodoxia Theravada, el cuarto concilio tiene lugar en Sri Lanka, en el siglo, aproximadamente 100 años antes del comienzo de esta era común. Ahora, este concilio, el cuarto concilio, no es un concilio similar a los anteriores, en el sentido de que no fue un concilio convocado como concilio, sino de que 100 años, aproximadamente 100 años antes del comienzo de esta era, se escriben las enseñanzas en hojas de palma por primera vez. ¿no? Entonces, si ustedes van a Sri Lanka, hay un lugar que se llama Loka Vihara, que está cerca de Kandy, donde el Sangha escribió las enseñanzas que se habían preservado por 500 años de manera oral. Entonces, en ese lugar, en la Loka Vihara, se registraron por primera vez de manera escrita esas enseñanzas que oralmente se habían preservado por 5 siglos. Y la ortodoxia Theravada posteriormente consideró este evento como un evento muy importante en la historia del budismo, como el cuarto concilio. ¿No? No, esas hojas, por supuesto, de que son perecederas, entonces se vuelven a copiar y a copiar, ¿no? Entonces, de esa manera se va preservando de manera escrita, ¿sí?
El lenguaje de Buda, en sus enseñanzas originales, el lenguaje pali,
ajá,
son iguales.
De acuerdo con la tradición Theravada, es el pali. ¿No? No obstante, ahora hay estudiosos contemporáneos que disputan esa la posición Theravada. La tradición Theravada sostiene de que el lenguaje que el Buda usó fue Pali, que en realidad se llamaba la lengua de Magadha en esa época, que era el reino de Magadha, que después vino a llamarse Pali. Y que bueno, y esas enseñanzas se fueron preservando oralmente. El Pali es una, desde el punto de vista lingüístico, es una lengua indoeuropea, que pertenece a la familia de la lengua indoeuropea. El 50% de las lenguas que la humanidad habla son que vienen de la raíz indoeuropea. El sánscrito es una lengua también indoeuropea, como también es el griego, el latín, y a través de esas lenguas el español, el inglés y la mayoría de las lenguas europeas, con excepción del vasco, que no es indoeuropea. Entonces, el pali es una lengua, o sea, tiene más... es increíble, o sea, por ejemplo, hay más cercanía entre el pali y el español que, por ejemplo... entre el pali y la lengua, por ejemplo, de Tailandia o de Birmania, ¿no? Que son países estrictamente Theravada, ¿no? Por supuesto de que esos países incorporaron a su lengua o han incorporado históricamente una gran cantidad de voces originarias del pali, pero esas lenguas en realidad no son indoeuropeas como el Thai o como la lengua de Myanmar.
O sea, toda esa tradición de cantar los dichos de Buda o la sabiduría de Buda y que se continúa generación tras generación, uh-huh, está en el idioma pali o
sí,
en pali,
sí,
desde el principio.
Sí.
Entonces, cuando llega el cuarto concilio, lo único que hacen es...
Simplemente escribir eso que se estaba cantando.
No es traducción.
No, se escribe. Simplemente. Y si ustedes ven, por ejemplo, si después les voy a mostrar, por ejemplo, los sutas, los discursos, ¿no? Una persona de que lee un discurso del Buda, lo primero que va a notar es que es ultra repetitivo, ¿no? Y ese hecho, o sea, está poniendo de manifiesto la tradición oral. Porque una cosa es preservar algo de manera oral, donde la memoria es importante, y otra cosa es preservar algo de manera escrita, donde la memoria ya tiene otro papel diferente. Entonces, en la lengua pali, por ejemplo, en los sutas, hay un término que se llama Peyala, y que normalmente ahora cuando se escriben las escrituras en los libros hay, por ejemplo, un guión PA, guión. Eso significa, no sé, como una elipsis, ¿no? Punto, ¿cómo se dice en español? Punto suspensivo, ¿no? O sea, porque eso implica que se vuelve repetido así un párrafo anterior. Entonces, imagínese si uno tiene que imprimir todas esas repeticiones, o sea, la cantidad de papel que uno tiene que utilizar, ¿no? Entonces, cuando se escriben las enseñanzas, se escriben, o sea, tal cual se recitan. Pero como el pali es una lengua oral, el pali no tiene un alfabeto propio, sino de que se escribe en los alfabetos originales de los lugares donde fue la tradición. Entonces, en este caso, cuando va a Sri Lanka, el alfabeto es el singalés, ¿no? Los alfabetos de la India y del sudeste de Asia, todos derivan del alfabeto Brahmi, que es el primer alfabeto de la India, que viene de la época de Ashoka. O sea, en realidad, las primeras escrituras, los primeros registros de escritura que nosotros tenemos de la India son de la época de Ashoka y están en este alfabeto que se llama Brahmi. Y por ejemplo, si ustedes van por ejemplo a Lumbini, que es el lugar donde nació el Buda, ahí en Lumbini hay un pilar de Ashoka para marcar el lugar donde el Buda nació, donde literalmente donde el Buda salió del vientre de la madre. El pilar está prácticamente a unos pocos metros de ese lugar, porque unos arqueólogos japoneses hicieron unas excavaciones y descubrieron ahí que a muy pocos metros de donde está el pilar de Ashoka, donde está escrito en este alfabeto Brahmi, en la lengua Prakrita, que es una lengua que es muy similar al Pali. Y ahí dice, ¿no?, de que es el lugar donde nació el Buda. Entonces, los arqueólogos japoneses hicieron excavaciones y a muy pocos metros de ahí descubrieron una piedra que aparentemente marca el lugar exacto. Entonces, bueno, ahora se puede visitar ese lugar, que está muy cerca de ese pilar de Ashoka. Entonces, ese alfabeto Brahmi es el alfabeto originario de la India. Entonces, todos los alfabetos que vinieron después se derivan del Brahmi. Entonces, el alfabeto singalés, donde se escribieron las enseñanzas por la primera vez, se deriva de ese alfabeto Brahmi, como por ejemplo el alfabeto tailandés o el birmano, o incluso el actual, el Devanagari. No sé si ustedes, alguno ha estudiado sánscrito. El sánscrito lo pueden estudiar en el alfabeto de la India, que por ejemplo el hindi o el hindi ahora, que es una de las lenguas más, la lengua oficial de la India actual, utilizan el alfabeto Devanagari, ¿no? Entonces todos estos alfabetos se derivan del alfabeto Brahmi. Entonces, como el Buda enseñó oralmente, lo que en realidad están haciendo es convertir ese sonido en símbolos o el alfabeto. Entonces, si ustedes van a Tailandia, van a tener escrito el canon Pali en tailandés. Si ustedes van a Myanmar, van a tener el Pali escrito en alfabeto birmano. Después les voy a mostrar, porque aquí nosotros tenemos el Tipitaka del sexto concilio, en alfabeto birmano. En realidad, son distintos símbolos, distintos alfabetos, pero dice exactamente lo mismo, ¿no? O sea, puede haber diferencias, no sé, mínimas ortográficas, a lo mejor, entre un alfabeto y otro. Por ejemplo, si ustedes ven el Dhammapada, ese libro, que ahí está siguiendo la edición del sexto concilio. Y por ejemplo, hay veces hay variantes que hay en Sri Lanka o en otra parte. Sí.
Usted comenta que el alfabeto Brahmi digamos que se instaura en la época del emperador Asoka. ¿Qué pasaba con los Vedas, por ejemplo?
Yo tenía oral.
Era pura tradición oral.
Sí.
Yo tenía la idea de que se había registrado.
Bueno, posteriormente.
Pero como empezaba como 1000 años antes de.
Sí, eso, los Vedas son anteriores al Buda.
Claro.
Pero todo oral. O sea, de que cuando nosotros hablamos del sánscrito, muchas veces se cree de que el sánscrito, o sea, el budismo sánscrito es anterior al budismo pali, pero en realidad no es así. Porque el sánscrito védico es anterior al pali. Después viene el pali y después viene el sánscrito clásico. O sea, de que el sánscrito clásico de Panini y de todos los demás, ¿no?, es posterior al pali, ¿no? Entonces, por supuesto que son lenguas hermanas lingüísticamente, el pali y el sánscrito, pero no obstante eso, hay diferencias sustanciales desde el punto de vista de la cuestión de la terminología con relación al Dharma. O sea, de que uno se tiene que estudiar pali, o sea, ¿cómo?
No, lo que yo imaginaba como el sánscrito clásico, como 1000 años antes
de. No. El sánscrito védico es anterior al pali. O sea, eso tiene aproximadamente 500 años antes del Buda, o más, el sánscrito védico. ¿No? De hecho, hay una en la canasta del Vinaya hay una historia que es de interés para nosotros, de que había dos brahmanes que eran monjes, bueno, eran de tradición brahmánica y que se habían ordenado dentro de la orden del Buda. Entonces estos dos brahmanes en una cierta ocasión lo fueron a ver al Buda y le dijeron al Buda de que las enseñanzas se estaban distorsionando porque la gente las estaba hablando en sus propios dialectos. Entonces estos dos brahmanes le dijeron al Buda eso y le pidieron al Buda de que les permitiera poner las enseñanzas en sánscrito védico, ¿no? O en las palabras del canon pali, en la lengua de los Vedas. Y el Buda les niega ese permiso. Y el Buda les dice de que tienen que poner la palabra del Buda en su propia lengua. Ahora, pero aquí hay un problema, porque el Buda le dice en su propia lengua. Entonces, ¿la lengua de quién? ¿La lengua del Buda o la lengua de la lengua de la gente que está hablando el dialecto? Buda Gosa, cuando explica ese pasaje, dice de que la propia lengua es el pali, la lengua del Buda, ¿no? Pero lo que en este pasaje es categórico, es de que el Buda le niega el permiso para poner la enseñanza en sánscrito védico, ¿no? O sea, de que esa es una evidencia histórica que nosotros tenemos de que la lengua que el Buda hablaba no era es la lengua de los Vedas, de los brahmanas. Y la razón es muy sencilla en esto. O sea, la lengua de los brahmanes es una lengua, o sea, elitista, ¿no? O sea, una lengua que solamente pocas sabían, porque era una lengua que era accesible solamente a una pequeña élite, a una casta, ¿no? Entonces, y el Buda quería expandir su mensaje, ¿no?, a todos. Entonces, precisamente la razón por la cual el Buda habla pali es de que el pali es lo que normalmente se llama una lengua franca, una lengua franca, una lengua como el inglés ahora, ¿no? De que si uno sabe inglés, uno va a cualquier lado y puede hablar, porque la gente estudia eso, es una lengua, ¿no?, de intercambio, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo será el inglés? Yo no lo sé. Ahora será el Chinese.
¿O el Spanish?
No creo.
¿Cómo?
No creo.
¿No cree que?
Que va a ser chino. No va a ser chino, los chinos.
Pero bueno, pero en esa época, entonces el pali era una especie de lengua franca que se hablaba, entonces por esa razón era la lengua que aparentemente el Buda utilizaba, porque el Buda andaba por todos lados. Ahora, si ustedes van a visitar la India, y discúlpenme las digresiones, pero a lo mejor es importante esto, y ustedes van a visitar los lugares donde el Buda enseñaba, una cosa que no los va a dejar de sorprender es la distancia geográfica entre un lugar y otro. O sea, el Buda se iluminó en Bodh Gaya, que es en el estado de Bihar actualmente, ¿no? Y centró su actividad básicamente en el reino de Magadha, que es, y en el reino de Kosala. Pero el Buda, nosotros recientemente estuvimos en Nueva Delhi. Nueva Delhi está más o menos a una distancia de 1000 kilómetros. O me puedo equivocar, pero es una distancia. Si no es 1000, es por ahí. Y en Nueva Delhi está el lugar donde el Buda enseñó el gran discurso de los 4 fundamentos de la atención. O sea, de que el Buda fue hasta allí, ¿no? O sea, en esa época 1000 kilómetros no es como ahora, ¿no? Que o sea, 1000 kilómetros, o sea, ahora es mucho todavía también, ¿no? Pero en esa época 1000 kilómetros es 1000 kilómetros. Entonces, y 1000 kilómetros, o sea, no sé cuánto ahora de acá, pero en 1000 kilómetros, o sea, uno pasa por muchas lenguas diferentes, ¿no? Entonces aparentemente el pali era la lengua que la gente, o sea, utilizaba para poder comunicarse en los distintos lugares de la India en esa época, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo con la tradición Theravada, esa era la lengua. No obstante, ahora a estudiosos dirán lo que dirán, ¿no? Yo creo que es un argumento que no se puede resolver esto, ¿no? Y entonces por eso no tiene mucho sentido perder tiempo en esto, a ver si realmente el Buda habló pali o no habló pali. Pero lo que nosotros podemos con seguridad afirmar, o sea, y yo me salgo un poco ahora de la tradición Theravada que sostiene que el Buda enseñó pali, es de que las enseñanzas que ustedes tienen en el canon pali son las enseñanzas más antiguas que existen en la actualidad. O sea, y eso no creo que nadie pueda refutar eso, ¿no? Entonces, bueno, en el cuarto concilio se escribieron las enseñanzas. Y la razón que la ortodoxia Theravada da, ¿por qué se escribieron y no se continuaron conservando oralmente? Porque la tradición Theravada sostiene en esa época de que las generaciones futuras no iban a estar en condiciones de continuar conservando oralmente las enseñanzas de esa manera. Ahora, yo no sé si ustedes saben cómo se hacían para preservar oralmente las enseñanzas. ¿Cómo?
Repitiendo.
Memorizando. Pero entonces, lo que se hacía era, se sectorizaba las enseñanzas. Entonces había, digamos, grupos de monjes que memorizaban una colección, y había grupos de monjes que memorizaban otra, y de esa manera, ¿no? O sea, eran como bibliotecas ambulantes, por decir así, ¿no? Entonces había, por ejemplo, los que se llaman los Diga Vanakas, que son los recitadores del Diga Nikaya. Entonces, que a lo mejor era una legión de monjes que rememorizaban eso y pasaban de generación en generación la enseñanza del Diga Nikaya, los discursos largos. Y después los Majjhima Vanaka, que eran los recitadores del Majjhima Nikaya, la colección media. Entonces, y así, entonces, se repartían el trabajo. Entonces, de esa manera se iban preservando la enseñanza. O sea, de que la preservación de las enseñanzas del Buda es una cuestión épica. Y el hecho de que todavía existan, después de todas las cosas que han pasado en la historia de la humanidad, ¿no? O sea, yo creo que le agrega, o sea, gran valor a lo que históricamente se ha hecho. O sea, no es una cosa así sencilla hacer esto. Entonces, a partir del cuarto concilio, las enseñanzas se escriben, y en la tradición Theravada tenemos un quinto concilio en Birmania, en Mandalay, actualmente Myanmar, el año 1891. Ustedes pueden ver, de acuerdo a los concilios, un poco cómo se va desplazando el centro de gravedad del budismo Theravada. Primero de la India, después de Sri Lanka, y después del sudeste de Asia, que bueno, en este caso Myanmar, pero es también Tailandia, pero Myanmar es... Ahora, en esa época, los británicos habían conquistado el sur de Birmania, pero todavía el norte era un reino independiente. Y en esa época había un rey que estaba muy preocupado con la preservación de las enseñanzas, porque las hojas de palma son perecederas. No obstante, un manuscrito va a durar mucho más que un libro. Aún así, estos manuscritos son perecederos. Entonces, este rey decidió escribir todas las enseñanzas en planchas de mármol. De mármol. 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 Y se necesitaron 729 planchas de mármol de aproximadamente 1.5 metros de alto por 1 metro de ancho, y allí este rey hizo escribir todas las enseñanzas, ¿no? O sea, algunos de ustedes han ido ahí, o sea, por supuesto que es un lugar enorme, o sea, que tiene varias hectáreas, porque cada plancha de mármol está albergada en una casa, en una estupa adentro, entonces, para protegerla. Y para ahorrar espacio, o sea, eso está escrito en pali, alfabeto birmano, entonces ahí, por ejemplo, no hay separación de palabras, sino que están todos juntos, digamos, hasta el final del párrafo, ¿no? Entonces, eso fue el quinto concilio budista. Uno se pregunta ahora, bueno, eso se ve que sirvió su función en su época, pero ahora eso es, no sé, como las pirámides de Egipto. O sea, conservar ese lugar. O sea, es todo un trabajo. Y también encontrar un libro ahí. O sea, porque hay tantas planchas de mármol que uno tiene que ir, por ejemplo, a un registro que tienen y que dice, por ejemplo, el primer libro de la Abhidhamma es la plancha número 527 y está en este lugar. Entonces uno tiene que ir por unos laberintos de pasillos, entonces hasta que llega a la plancha número 527, por ejemplo, y entonces allí uno encuentra Paco estuvo ahí. O sea que, después les puedo contar. También. Entonces eso fue el quinto concilio. Y después viene el sexto concilio budista, que 1954 y 1956, bueno, la historia sigue su curso. Myanmar, la parte norte de Myanmar, pasa a ser colonia británica también, y a principios de la década, a finales de la década de los 40, se independiza después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Myanmar es un país en esa época independiente. Entonces, en el año 1956 son los 2500 años de la muerte del Buda. Entonces, para conmemorar los 2500 años de la muerte del Buda, se convoca el sexto concilio budista, donde participan todos los países y también parte del budismo Mahayana. Y en el sexto concilio budista lo que se hace es una edición escrita en libros del sexto concilio en el alfabeto pali birmano, y no solamente de los textos del canon pali, sino también de los comentarios y los subcomentarios. Y esa edición es la considerada la más la mejor edición de los textos y los comentarios y los subcomentarios que existen en la actualidad. Y afortunadamente, desde hace 3 años atrás, nosotros tenemos disponible la edición del sexto concilio en pali alfabeto romano. O sea, de que uno no tiene que aprender el alfabeto birmano para leer pali, sino que uno puede leer, todavía uno tiene que aprender pali, pero por lo menos está escrito en el alfabeto romano, ¿no? La lengua pali tiene 41 letras. ¿Cuántos son en español? 28. Entonces, ¿cómo hacemos para poner en inglés? How many letters?
26.
26. Entonces, ¿cómo hacemos para poner, si hay 26 letras en inglés, 27 en español, para 41 letras en alfabeto romano? ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Entonces, usamos lo que se llaman marcas diacríticas. Entonces, usando marcas diacríticas, por ejemplo, en pali hay vocales largas que tienen una rayita. Entonces, se le pone una raya arriba. Hay consonantes que tienen una pronunciación especial, entonces se le pone un punto abajo. Entonces, de esa manera nosotros podemos representar en el alfabeto romano las 41 letras del alfabeto pali, y ahora uno tiene la posibilidad de aprender pali y leer pali si uno ha aprendido pali en el alfabeto romano, lo cual es una gran ventaja, ¿no? Porque uno, sí.
¿Y cuándo se está planeando el siguiente concilio? ¿El
séptimo
concilio?
Pues no creo que se esté planeando, no.
Pues debería, porque en esta época moderna
lo que existe ahora son reuniones internacionales donde se tratan, por ejemplo, distintos, como el Día Internacional del Buda. Entonces en esas ocasiones se reúnen no solamente representantes del budismo Theravada, sino de otras ramas, para tratar temas de actualidad y todo eso. O sea, de que yo creo de que ya no va a haber más concilios, sino que ahora solo se va a reemplazar por este tipo de cosas. Sí.
Pero usted comentó de las diferencias doctrinales que hubo durante el tercer concilio. Uh-huh. Y acaba de comentar de que en el sexto concilio hubo participación de diferentes escuelas mahayanas.
Sí.
¿Pudiera darle favor un poco en la relación que ha habido con el Mahayana a partir del cuarto concilio a la fecha?
Ya, ahora, en el tercer concilio era una cuestión antagónica, porque se dice de que había por lo menos 17 diferentes sectas, en buen sentido, ¿no? O sea, que tenían, digamos, ¿cómo se podría decir? Puntos de vista que no eran de acuerdo con la ortodoxia Theravada. Entonces, por ejemplo, en este libro, en el Katawatu, le doy un ejemplo. En el budismo tibetano se habla del bardo, ¿no? Bueno, eso en realidad ya viene de esas divisiones que había, ¿no? Antara Bhava se llama en Pali. Antara Bhava significa un estado intermedio. Entonces, esa noción de que existe un estado intermedio está en el quinto libro de la Abhidhamma, el Katawatu, y se refuta esa idea de que hay un estado intermedio, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas ahí en el Katawatu que son de interés, ¿no? Por ejemplo, hay una escuela que se llamaba Sarvastivada, que Sarvastivada significa de que sostiene de que hay todo. Nosotros vamos a ver ahora la Abhidhamma, cuando empecemos a estudiar, vamos a estudiar sobre los dhammas, sobre los componentes finales. Y se dice de que los dhammas pueden existir en el pasado, en el presente y en el futuro, ¿no? Entonces, como se dice eso, entonces esta escuela sostiene de que lo que ya cesó sigue existiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se llama Sarvastivada. Entonces, esa es otra escuela, ¿no?, que se separó. Y muchas de esas escuelas desaparecieron, y muchas de esas se fusionaron, o algunas de estas se fusionaron con el budismo Mahayana, ¿no? O sea, de que quizá la mayoría de estas escuelas ya no existen. Ahora, con relación al sexto concilio, sí hubo representantes del budismo Mahayana, de Japón, etc., ¿no? Ahora, pero el acercamiento entre el budismo Theravada y las otras ramas del budismo Mahayana, yo creo que es más reciente. Y sobre todo es a partir de estas celebraciones del Día Internacional del Buda, de las Naciones Unidas. Entonces, a partir de estas celebraciones, o sea, hay toda una política de que todas las ramas del budismo van a trabajar juntas, no obstante las diferencias. Y todas las cumbres que ha habido y todo eso, o sea, son cumbres, por ejemplo, la quinta cumbre en Japón, donde hay un acuerdo entre las distintas ramas del budismo para trabajar juntos, no obstante las diferencias, y a veces diferencias doctrinales insalvables, puede haber, pero hay toda una ahora, o sea, una política de trabajar juntos. Pero en el sexto concilio hubo representantes de como observadores de otras tradiciones que no son del budismo Theravada.
Sí. Entonces, la diferencia, yo antes pensaba que era saludables, como usted comenta, pensaba que era, por ejemplo, como las diferentes órdenes que hubo en el que persisten en la Iglesia Católica, uh-huh, como la diferencia entre un benedictino y un franciscano, uh-huh, un cartujo, uh-huh, pero si son diferencias insalvables, sería como la diferencia entre un anglicano.
Bueno, cuando nosotros hablamos de diferencia insalvable, me estoy refiriendo a cuestiones doctrinales. Eso tampoco significa de que haya antagonismo, porque en el budismo, o sea, es raro de que en este mundo moderno que haya antagonismo entre una rama y otra.
Pero si se ¿no? diferencia
pero diferencias doctrinales, o sea, y mire, le digo una cosa, dentro del budismo Theravada incluso, o sea, hay monjes, o sea, que proponen cosas, o sea, de que realmente son contradictorias con lo que tenemos en el canon. O sea, si quiere después le puedo dar referencia. O sea, de que no voy tan lejos, o sea, dentro aún del Theravada. O sea, hay, o sea, maestros, o sea, que dicen cosas, o sea, de que son incompatibles con lo que nosotros tenemos en el canon. Como por ejemplo, que la conciencia, o que hay ciertos tipos de conciencia que son incondicionados. Por ejemplo. O sea, esa es una enseñanza que dentro del Theravada lo va a encontrar. ¿No? O sea, es incompatible con lo que nosotros tenemos en el canon. Cualquier tipo de conciencia, de acuerdo con, es condicionado. Siempre es origen de condiciones. O sea, de que... Entonces, siempre viene el problema de... La misma pregunta que nosotros nos hicimos. ¿Qué es lo que enseñó el Buda? ¿No? Ahora, en el budismo Theravada nosotros tenemos un parámetro de comparación que es el Tipitaka o el Canon Pali. Entonces, cualquier cosa de que uno dice se tiene que corroborar o cotejar con lo que está ahí. ¿No? Entonces, cualquier enseñanza que yo les estoy dando, por ejemplo, ustedes deberían decir, bueno, ¿de dónde viene eso? Yo debería tener que proporcionarle la referencia porque eso corresponde a lo que está, digamos, en el canon, ¿no? O sea, de que en realidad, o sea, si uno dice algo que uno debería decir, esto es mi opinión personal. Sí.
Pero de dónde viene también la interpretación, ¿no? De lo que quiso decir. Me refiero a las cuestiones ahora, por ejemplo, que no ordenan monjas, por ejemplo. Ahí hay un problema que pues, unos te daba así ordenan monjas y otros no ordenan monjas.
Ajá.
Quiero diferencias.
Pero esas no son discrepancias con relación al Dhamma. Esas son cuestiones con relación al Vinaya que... No, porque por eso es importante hacer la diferencia entre el Vinaya y la cuestión del Dhamma. El Vinaya es una cosa y el Dhamma es otra. ¿No? De hecho, o sea, dentro de la tradición Theravada, sí, ahora, o sea, hay monjes, o sea, de que ordenan monjas. Y hay otros monjes que no, o sea, sobre todo la ortodoxia, digamos, en Tailandia y en Myanmar, o sea, eso no creo que nunca los monjes allí vayan a aceptar eso. No, pero hay ciertos monjes de Sri Lanka y monjes occidentales que están realizando ordenaciones, ¿no? Entonces, eso no tiene que ver con la cuestión de la doctrina, sino con la cuestión del Vinaya. No, pero ahora con relación a la interpretación, ustedes hemos hablado del problema del lenguaje, ¿no? Ahora, afortunadamente, en la tradición Theravada nosotros tenemos toda esta tradición de los comentarios, que contrariamente a lo que mucha gente cree que los comentarios es una cosa que vino después. Y que por lo tanto es algo que no tenemos que darle mucha importancia. Pero de acuerdo con la tradición Theravada, los comentarios es algo que se originan cuando el mismo Buda estaba viviendo. Porque lo que el Buda enseñaba necesitaba entenderse. Entonces los comentarios se registran de acuerdo con la tradición Theravada también en el primer concilio budista. Pero A diferencia de la palabra del Buda que se cierra y eso no se toca, los comentarios se van agregando, ¿no? Entonces, si no fuera por esos comentarios, es prácticamente imposible establecer una narrativa y poder explicar lo que el Buda enseñó. Y desafortunadamente, para poder darse cuenta de eso hay que estudiar los comentarios. Es lo mismo, o sea, de que él es profesor de inglés, ¿no? Y yo no sé inglés, y yo voy a él para que me enseñe inglés. Ahora, ¿de dónde él saca la información, no, para enseñarme inglés? De gramáticas, de diccionarios, ¿no? O sea, entonces de esa manera uno puede enseñar y uno puede aprender inglés. De la misma manera, si yo les doy el canon Pali, en Pali, y yo les digo, ok, ahí tienen el canon Pali, o sea, ustedes apréndanlo. Pero yo no les doy ni gramática, no les doy diccionario, tampoco les asigno un maestro. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo hacen para aprender Pali? O sea, es imposible. O sea, aprender. A lo mejor, bueno, uno podrá tratar de aprender Pali tratando de tomar algunos de los términos de que hay en los Vedas, ¿no? Y tratar, ¿no? Pero, o sea, pero es totalmente imposible. Entonces, para poder aprender, se requiere de todas esas herramientas. ¿Y dónde vienen esas herramientas? De los comentarios. Después se escribieron los diccionarios y las gramáticas y todo lo demás, pero primero vienen los comentarios, ¿no? Entonces, desafortunadamente, en este mundo moderno hay una gran ignorancia con relación a esto. Y hay gente que habla y dice, ¿no?, de que los comentarios, o sea, no, o sea, es mejor obviarlos y todo lo demás, cuando no, la gente no tiene, no sabe que tirar por la borda los comentarios es como de ponerlo a uno en la situación del ejemplo que le estoy dando, ¿no? O sea, yo les doy el canon Pali en Pali, ustedes arréglensela.
Sí. Incluso yo he leído que los comentarios de Buda Ghosa realmente son del Buda, que solamente los editó,
sí,
los
compiló. Y en realidad Buda Ghosa, que es el autor de la mayoría de los comentarios, que vivió en el siglo V de esta era, lo que Buda Ghosa hizo fue editar todo el material que se había acumulado en la tradición por más de 1000 años. Entonces, por eso es importante, ¿no?, entender eso. Pero no sé, bueno, a raíz de qué había salido esto.
El
lenguaje es un problema.
O sea, que los comentarios son interpretaciones.
No.
No,
no son interpretaciones.
¿Y cómo?
Son los comentarios son gramáticas, diccionarios, historia, explicaciones doctrinales, o sea, todo eso está en los comentarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra Dhamma o Dharma, que se conoce más, ¿saben cuántos significados puede tener esa palabra?
15.
Más.
Yo he leído 15.
O sea, la palabra Dharma puede tener más de 20 significados. Y normalmente cuando los comentaristas explican, hay una voz en Pali que es Adi. Adi significa etcétera, ¿no? Y Adi significa que no tienen tiempo para seguir dando significados. Pero entonces la voz Pali normalmente tiene más de 20 significados y tiene esa voz Adi, ¿no? Entonces uno encuentra la voz Dhamma cuando está leyendo el Tipitaka, ¿no? Entonces, ¿cómo traduce eso? Hay uno de los primeros traductores franceses, ahora no me acuerdo el nombre, del siglo XIX, que fue uno de los primeros traductores, que siempre traducía la voz dama de la misma manera, como ley o una cosa así, lo cual es correcto en algunos contextos. Lama puede significar ley o norma o principio, ¿no? Pero si uno no entiende cómo es esta cuestión del lenguaje, entonces cuando uno tiene que traducir dama de una manera lo traduce de otra, ¿no? Entonces, ¿cómo sabe uno? Entonces, si uno no recurre a estos comentarios para traducir, por ejemplo, el Dhammapada, entonces, como se dice en inglés, you are on your own. Uno, ¿cómo se traduce eso?
Está solo.
¿Cómo?
Uno está solo.
Uno está con uno, o sea, uno mismo. O sea, es la interpretación personal.
Está por tu cuenta.
¿No? Y yo creo de que es una gran cosa de que nosotros tengamos esa forma de entender, porque si no, habría 100.000 interpretaciones diferentes del primer verso del Dhammapada, que de hecho a lo mejor las hay, ¿no? Porque al comienzo, o sea, mucha gente que tradujo no recurría a los comentarios, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, nosotros tenemos los seis consistentes y yo creo que me he extendido demasiado. ¿Qué dice ahí?
Importancia de la vida, ¿no?
Ah, okay. El Abhidhamma es indispensable para comprender correctamente la enseñanza de la canasta de los discursos. Ahora, esto parece una broma, en realidad, ¿no? Porque, ¿cómo es posible de que la canasta más popular, la canasta donde hay historias y todo lo demás, requiere del Abhidhamma? Ahora, pero es así. Ahora, si uno no sabe Abhidhamma, uno va a leer los discursos y va, en muchas ocasiones, tener una idea errónea, equivocada, de lo que está leyendo. Y no me estoy refiriendo a cosas muy sofisticadas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a enseñanzas básicas, como por ejemplo el primer discurso del Buda. En el primer discurso del Buda, por ejemplo, el Buda habla sobre la primera noble verdad, dukkha. El Buda explica en el primer discurso qué es dukkha. Nacer es dukkha. Envejecer es dukkha. Enfermarse es dukkha. Morir es dukkha. Separarse de lo querido es dukkha. Asociarse con lo no querido es dukkha. No obtener lo que uno no desea, lo que uno desea es dukkha. En breve, los cinco agregados de la adherencia son dukkha. Eso es la traducción del Pali de la explicación del que el Buda hace en el primer discurso de la primera noble verdad. Ok, uno no estudió Abhidhamma. ¿Qué es el nacimiento? A ver.
La reconexión.
Bueno, usted estudió Abhidhamma. O sea, el nacimiento no es el nacimiento como nosotros lo entendemos. Yati literalmente significa nacer, nacimiento. Pero nacimiento no se refiere cuando uno nace, en el caso de los seres humanos, a los 9 meses, sino se refiere al primer momento el momento, digamos, de la concepción. Eso es yati. ¿No? Ahora, sigamos. En breve, los cinco agregados de la adherencia son dukkha. Ok. ¿Ustedes saben cuáles son los cinco agregados? Eso está en los discursos. ¿Saben los, cuáles son los cinco agregados?
Sí.
¿No?
Sí.
A ver, ¿cuáles son los cinco agregados?
Sensación.
A ver.
Sensación, percepción, factores mentales, conciencia y materia.
Percepciones. Ok. La materia, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia. No, esos son los cinco agregados. En realidad los cinco agregados es todo lo que uno es, mente y materia. Ahora, pero el Buda dice, no está hablando de los cinco agregados, sino que está hablando de los cinco agregados de la adherencia. Ahora, es imposible entender qué son los cinco agregados de la adherencia si uno no estudia Abhidhamma. O sea, de que... Ahora, los cinco agregados es una cosa y los cinco agregados de la adherencia son otra. Ahora, por supuesto que yo se lo puedo explicar en breve a esto. Nosotros nos adherimos a estos componentes mentales y materiales que son parte de nuestra existencia, ¿no? Entonces esos agregados a los cuales nosotros nos adherimos por medio del apego o el deseo y por medio de la concepción errónea se llaman los agregados de la adherencia, pero la historia no se termina ahí, ¿no? Entonces, si uno no sabe Abhidhamma, uno no va a comprender correctamente la enseñanza que el Buda impartió en los discursos. Y yo les puedo dar muchísimos ejemplos con relación a esto. Entonces por eso parece paradójico esto, parece una broma, ¿no? De que para poder entender las enseñanzas más simples uno tenga que estudiar las enseñanzas más difíciles.
No son tan simples.
¿No?
Entonces no son tan simples.
No son tan simples. ¿No? Ahora, en muchos lugares, incluso del budismo Theravada, dice la vida más no es importante. No pierdan el tiempo. Eso le van a decir. ¿No? Incluso hay monjes que le van a decir eso. No, dentro de la tradición Theravada.
Algunos dicen que si estudia Abhidhamma se vuelve uno loco.
Ahora, la primera pregunta que habría que hacerle a esas personas que dicen eso es si estudió Abhidhamma o no. Yo creo que es válida esa pregunta, ¿no? Porque para poder discutir algo, ¿no? Y si realmente la Abhidhamma es importante o no, o sea, uno tiene que hablar con alguien que haya estudiado algo, ¿no? Pero lo increíble es de que esto es como la fila de ciegos. Porque cuando uno le pregunta a esa persona si estudió Abhidhamma o estudió los comentarios, la respuesta que uno recibe, o sea, siempre, es de que no. Entonces no se puede hablar. ¿No? Entonces es una cuestión de creencia, es una cuestión de fe, ¿no? Y nosotros no estamos aquí en una cuestión de fe, sino estamos en una cuestión de estudio y tratar de entender algo. Entonces, el venerable Usilanda solía decir de que por favor no le crean a él lo que él dice, sino que traten de ver por uno mismo. Claro, pero ver por uno mismo significa el trabajo de mayor esfuerzo, que es ponerse a estudiar.
¿No? Por uno mismo.
¿Eh? Yeah. No, incluso, bueno, veamos lo otro. Y el conocimiento de la Abhidhamma es extremadamente útil para, aunque no es absolutamente esencial, para la realización de la verdad o para comprender las cosas como realmente son. O sea que la Abhidhamma también es importante no solamente para el estudio, sino también para la práctica. Porque el estudio de la Abhidhamma a nosotros nos va a suministrar herramientas para poder entender muchas de las experiencias que nosotros tenemos durante la práctica de meditación. Entonces, a través de la Abhidhamma uno va a poder entender qué es este estado, cuáles son las características de este estado, ¿no? Y cosas relacionadas con eso. Entonces, es como un mapa de la Abhidhamma. O sea, si ustedes quieren visitar el Tajín, por ejemplo, ¿no? Son unas ruinas arqueológicas que están a 250 kilómetros de aquí. O sea, lo bueno es imprimir a través de internet un mapa, ¿no? Con los templos, el templo de los nichos, ¿no? Y el otro templo. Entonces, cuando uno va, entonces uno ve en dónde está. Entonces, la Abhidhamma es un poco eso. O sea, también un mapa de tanto los componentes de la mente como los componentes de la materia y de esas cosas que uno experimenta cuando uno practica meditación. Pero, no obstante esto, el Abhidhamma no es esencial. O sea, uno puede no haber estudiado Abhidhamma y poder en realidad practicar y obtener beneficios y progresar a través de la práctica, ¿no? Entonces, una más. La autenticidad de la Abhidhamma. ¿Es el Abhidhamma la palabra del Buda o es una elaboración posterior de sus discípulos? Ahora, de acuerdo con la tradición Theravada, el Abhidhamma es la palabra del Buda, excepto el quinto libro del Abhidhamma, el Katagatu, Puntos de Controversia, libro que fue agregado al canon Pali en el tercer concilio budista, 234 años después de la muerte del Buda. Ahora, ese otro argumento, otro tema, ¿no? Que cuando a uno le dicen, no, pero si la Abhidhamma no fue enseñado por el Buda, ¿qué sentido tiene estudiarlo? Ahora, es cierto, hay cosas, o sea, que pasan de los sutas a la Abhidhamma. O sea, pero hay cosas en la Abhidhamma de que no están en los discursos. Y esas cosas de que están en la Abhidhamma, que no están en los discursos, son de lo más profundo y lo más importante de lo que el Buda enseñó. Entonces, la pregunta de que uno le hace a estas personas que dicen de que la Abhidhamma no fue enseñado por el Buda es, pues, entonces, ¿quién enseñó eso? Porque, por ejemplo, el séptimo libro de la Abhidhamma, que es toda la condicionalidad, que es de lo más abstruso y lo más difícil de entender y lo más complejo que hay, que es las relaciones condicionales. Eso no está en ningún lugar en los discursos. Y tampoco en otras tradiciones, que no sean el Theravada. Aparentemente. Entonces, ¿de dónde viene eso? Y cuando eso es de absoluta importancia para poder entender el tema de la condicionalidad. Porque normalmente, cuando se estudia la condicionalidad, se estudia el origen dependiente, el origen condicionado, paticca samuppada. Pero el origen condicionado, el origen dependiente, es solamente una de las métodos de condicionalidad que enseñó el Buda. Y esos métodos de condicionalidad, por supuesto que están en la canasta de los discursos. Entonces, para mí, el hecho de que nada de lo que hay en el séptimo libro de la Abhidhamma se encuentra en los discursos, y de que todo eso que está en el séptimo libro de Abhidhamma es absolutamente importante para poder entender el tema de la condicionalidad, o sea, la conclusión que uno saca es que la tradición Theravada está diciendo la verdad, de que la Abhidhamma es la palabra del Buda. Y esto, o sea, estoy dispuesto, ¿no?, a debatirlo con cualquier persona que sostiene que no es así, ¿no? O sea, porque una persona que sostiene de que el Buda no enseñó la Abhidhamma me debería poder explicar a mí por qué esto no está en los sutras, ¿no? Y si el Buda no lo enseñó, ¿quién lo enseñó? Si el patana, que es la condicionalidad, es lo más difícil de todo lo que hay en el canon. Entonces, ¿cómo es posible que eso es lo más complejo de todo y lo más importante para poder entender lo otro no haya sido enseñado por el Buda? Entonces, eso es con relación a la autenticidad de la vida. Sí.
Una pregunta para que por favor me aclare. Yo creo haber leído que el Kathagatú también había sido escrito por el Buda, y que él se había anticipado a esa época donde eran disipuosas controversias. Es cierto, yo leí eso.
Bueno, lo que la tradición Theravada sostiene es de que el Buda no escribió el libro, sino que anticipó algunas de las controversias. Entonces, que un poco el contenido del Kathagatú había sido esbozado por el Buda, y lo que se hizo en el tercer concilio fue explicar, digamos, esas cosas. Bueno, pues yo creo que por hoy día ya son las 10:15. Vamos a hacer un receso, pero bueno, entonces la tarea que quiero, o sea, hoy día no va a haber presentación, pero por favor leer lo que hemos visto y leer y estudiar críticamente lo que hemos visto y anotar las preguntas. Y a las 3 de la tarde yo voy a responder las preguntas, y si no hay preguntas vamos a continuar con esto. Yo les voy a suministrar la primera parte, les voy a dar dos copias, una para el primer grupo. Entonces,